gustaría si, que yo pudiera... Si, no tener este como podio aquí, sino tener simplemente una pequeña mesa. Esto es como dar como una especie de lectura. Cuando vine, vi a estos hermanos de Fremont sentándose atrás y dije, yo no estoy feliz con eso. ¿Qué están haciendo, hermanos? ¿Es un hábito o por qué están sentados ahí? Venían a las reuniones y se sientan en la fila de atrás. Deberían sentarse al frente. Los que llegan temprano deberían sentarse atrás. No sé por qué están haciendo esto y por qué están tomando este hábito malo. Les dije, hermanos, este es un mal hábito. Este es un mal hábito. Así que mejor dejen ese mal hábito. Hermanos, no sabemos que estamos hechos con hábitos. Y este es un buen hábito. Necesitamos edificar buenos hábitos. También tenemos unos... Estamos llenos de malos hábitos. Algunos hábitos son como ritos y otros son como nuestra lección. De hecho, si usted comienza con malos hábitos, toda la iglesia va a tomar esos malos hábitos, porque nosotros tenemos esa cultura en la iglesia local. Ustedes no deben hacer todo esto al venir a las reuniones, porque nos reunimos mucho, las reuniones son importantes. Y aún cómo nos sentamos, cómo venimos, aún la manera en la que nos sentamos, dónde nos sentamos, y cómo nos sentamos, y cómo inmediatamente actuamos, o nos activamos en lugar de ser pasivos, cómo ejercitamos nuestro espíritu, cómo tocamos al Señor, cómo sentimos su unción. Estos son los buenos hábitos. Y sentarse hasta atrás es un mal hábito. Cuando venimos a la reunión, inmediatamente necesitamos ir hacia adelante, sentarnos en adelante. Eso no significa que... Cada reunión, ustedes están listos para sentarse atrás. Es simplemente un asunto de que están diciendo, no estoy listo para prestar ni siquiera atención. Es una clase de si nada se importa y simplemente es como un estilo libre, nadie le interesa. Esa no es la manera, sino que la manera es considerar que es tiempo para luchar, para darle la gloria al Señor, para servir. Nosotros no usamos la palabra servicio como en la cristiandad, sino usamos la palabra reunión, pero de hecho la palabra servicio es correcto, porque cuando nos reunimos cada uno de nosotros está sirviendo, no solamente el pastor, no solamente el llamado el pastor, sino cada uno de nosotros de acuerdo a la palabra, cada miembro debe funcionar y debe funcionar para servir en la manera cuando nos reunimos, cuando oramos, cuando cantamos, compartir, lo que sea, la naturaleza, dependiendo de la naturaleza de la reunión y el propósito, cada uno tiene que servir. Sin esa clase de ejercicio, déjenme decirles que su iglesia no será edificada. Una parte muy grande de la edificación de la iglesia es la reunión, es la vida de reunión. No lo es todo, pero es muy importante. Así que, hermanos, yo les pido que se ejerciten para vencer sus hábitos, para vencer su para tener una disposición adecuada para vencer. Eso vencer significa pararse en contra de su inclinación natural, de sus tendencias habituales. Ustedes saben todas estas cosas que no son buenas cosas, que para que tengan un cambio y tener un cambio. Yo espero que esto sea así. Okay, esta mañana me gustaría usar esta sesión para hacer dos cosas. Número uno, me gustaría decir algo acerca respecto a su servicio en la casa de Dios. Y número dos, me gustaría decir algo acerca de...
¿Está hablando la mayordomía?
Del cómo continuar de la edificación acerca de la iglesia local. Me gustaría leer algunos versículos, si ustedes me pueden seguir, en Mateo 24:4. Es un capítulo donde el Señor habló acerca de su venida. Es toda una sección acerca de la consumación de esta era. Y en esa sección, cuando Él habla acerca de la iglesia, Él prestó atención a este asunto del ser vigilante y estar listo para la venida del Señor. Porque Él vendría como un ladrón. No sabríamos cuándo Él vendría. Por esa la razón la cual necesitamos estar vigilantes. Y este es el del lado de la vida. Cada uno de nosotros tiene que vivir una vida en la cual uno está esperando y está vigilante por la venida del Señor y estar listo para su venida. Y no ser atrapado de una manera no lista. Hay algunos versículos en el capítulo 24 en otro lado que le habló acerca de la iglesia cristiana, y este lado tiene que ver con nuestro servicio. Siempre hay estos dos lados, vida y servicio. Y en este lado, en cuanto a nuestro servicio, la principal cosa es de ser fieles y ser prudentes. En nuestro servicio, en nuestra vida, es acerca de ser vigilantes y estar listos para ver su venida. Pero en nuestro servicio, en nuestra mayordomía, es un asunto de ser fieles y prudentes. Me gustaría decir algo. Y eso es que no piensen que nuestro servicio hoy es hacer o no hacer algo y está bien. Déjenme decirles que el Señor va a venir y Él vendrá. Y Él vendrá. Y Él dirá, mi recompensa está conmigo. Hay algo llamado recompensa. Y hay algo también llamado castigo. Lo cual será dado en el día del juicio ante Cristo. No digo esto para que tengan miedo, sino así es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Así que eso tiene que ser tomado con mucha seriedad. De hecho, en el capítulo 25, el cual continúa al capítulo 24, hay dos parábolas muy, muy famosas, ¿verdad? Las 10 vírgenes. Y también los sirvientes. Y esto concuerda con la segunda parte de Mateo 24 en cuanto a vida y al servicio. La primera parábola es en cuanto a las vírgenes sabias o prudentes. las 10 están aquí. Hay 2 en Mateo 24, son 12 en total. No estoy interpretando esto, pero la primer parábola otra vez es en cuanto a ser vigilantes respecto a la vida. Nuestro estado es como el de ser una virgen. Tenemos un solo esposo. ¿Cuánto necesitamos tener la vida llena de aceite para que seamos calificados para entrar a la fiesta de la boda en ese día? Y la segunda parábola tiene que ver con el servicio. Esos son los tres esclavos a los cuales se les dieron los talentos por su amo, el cual es, sabemos que ese periodo de tiempo en el cual el amo se fue es la era de la iglesia. Pero cuando el amo regresó, él estaba buscando por cuentas. Él puso una cuenta con sus esclavos. Y ustedes conocen la historia, que dos fueron fieles y el que se le dio uno simplemente lo regresó sin intereses, porque tomó la manera fácil y ni siquiera invirtió lo que se le había dado a él. Así que él fue echado afuera y eventualmente fue castigado. Y él no entró en el gozo de su Señor, sino que fue echado fuera en algo, en un lugar de oscuridad. Y ahí será el crujir de dientes. Esas son las palabras del Señor en una forma de parábola, aun si usted cree o no. Yo lo creo todo. Y tengo que vivir cada día de acuerdo a estas cosas. Es así de serio es esto. Y yo creo en esto y espero que todos lo entiendan así. Muy, muy serios en este asunto. Bueno, no voy a hablar acerca de esas dos parábolas, sino solamente de estos versículos en el capítulo 24, que dice, ¿quién es entonces? Mateo 24:45, dice, ¿quién es pues el esclavo fiel y prudente al cual su señor se puso sobre su casa para que les dé el alimento en su debido tiempo? Bienaventurado aquel esclavo al cual su señor venga, le haya haciendo así. Siempre recuerden que nuestro foco tiene que ser en la venida del Señor. Cuando Él venga, con el Señor venga, le haya haciendo así, dando comida de una manera a su debido tiempo. De cierto os digo que sobre todos sus bienes les pondrá. Eso es en el reino, en la vera venidera. Pero si aquel esclavo malo, hay un esclavo malo, dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos, y come y bebe con los que se emborrachan. Vendrá el Señor de aquel esclavo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le separará. Muy serio. Muy serio. Es una separación muy seria. Y pondrá su parte con los hipócritas. Allí, en algún lugar, será el llanto y el crujir de dientes. Lo mismo que en la parábola en el capítulo 25. Es de hecho exactamente la misma cosa. Sabemos, aunque déjame decirlo de esta manera. Esta mañana les estoy hablando a ustedes, hermanos, a los ancianos responsables y servidores en la iglesia de Dios. ¿Qué es la iglesia de Dios? ¿Qué es la iglesia de Dios? La iglesia de Dios es la iglesia del Dios viviente. Es la casa de la fe. Es la familia de Dios. Es la familia, es la casa del Padre, de Dios. Y nosotros hemos sido llamados para ser esclavos en esta casa. ¿Para hacer qué? Para dar alimento a su debido tiempo. Así que, ¿qué significa dar el alimento? Todos deberíamos de saber esto, que dar alimento simplemente significa ministrar un suplir a la gente en esta casa, lo cual simplemente significa los creyentes o los santos, la familia de Dios, de la casa de Dios. Esa es la iglesia, de ministrar a Cristo como vida para ellos, ministrar la palabra a ellos, a los creyentes en la iglesia. Esa es la obra de un mayordomo. Y como Pablo dijo en 1 Corintios, él dijo que nuestra mayordomía, una cosa es requerida, la cual es ser fieles, fidelidad. Es fidelidad. Así que en la casa de Dios es lo mismo. Ser fiel y ser prudente. Fiel hacia Dios y prudente hacia el hombre, hacia los creyentes. El ser vigilantes de las vírgenes resultará en las vírgenes ser raptadas a la presencia del Señor para disfrutar las bodas. Pero la fidelidad y la prudencia de un mayordomo o un esclavo resultará en el reinado, en el reinar. Es otro aspecto de la recompensa del reino. Reinar en el reino y aún cuidar de las posesiones de Cristo en la tierra. Es muy clara la palabra del Señor aquí. Y es que hay estas dos clases de esclavos. Aquellos que son fieles y prudentes de esta manera en cuanto al Señor, a Dios, y en cuanto a la gente, al pueblo de Dios. Y también están los malvados, los que no hicieron eso, sino que empezaron a tratar mal a los creyentes y golpearlos. Y aquellos también que comen y beben con los que se emborrachan. Eso quiere decir que son aquellos que se asocian con la compañía mundana para ser llenos con asuntos mundanos. Eso es lo que significa emborracharse. Y por supuesto, ellos sufrieron esa pérdida, esa clase de juicio o de castigo dispensacional durante la era del reino. Hermanos, mi carga en esta mañana al traer esto es que yo quiero que todos nosotros, como estamos aprendiendo a servir al Señor, y particularmente me gustaría decir esta palabra a los hermanos jóvenes que están comenzando a servir o que están aprendiendo cómo servir, que ustedes tomen este mensaje de la parábola del Señor y hermanas. Esto proviene de la boca del mismo amo, de su propia boca proviene esto. Explícitamente está muy claro lo que él está buscando. Así que aquí no hay diferencia en talentos en cuanto 5, 3, 1. Aquí no habla acerca de cuál talento. Es casi como si todos fuéramos los mismos. Simplemente esclavos que sirven a su casa, la iglesia de Dios, por medio de nuestro ministrar. Vida y suplir y palabra del Señor, todas estas cosas a los hermanos y hermanas. Y mi carga, esto es muy, muy simple. Y la cual es que yo estoy preocupado por que no estamos comprometidos de la manera en la que deberíamos estarlo. Ustedes saben, si usted trabaja para Google o Apple o Facebook o todos estos, o cualquiera de estos lugares, por supuesto, usted le pagan mucho. Pero ellos esperan que usted trabaje. ¿Verdad? ¿Es correcto? De alguna forma usted es un esclavo y usted va a trabajar, y así que es mejor que usted tenga tal clase de compromiso. A esas empresas no les preocupa pagarles siempre y cuando usted haga dinero para la empresa. En de cierto sentido, así es el Señor. El Señor tiene su propia empresa divina en esta tierra. Ustedes saben que esa palabra recompensa, dice, mi recompensa está conmigo. Pablo usó esta palabra en 1 y 2 Corintios para hablar acerca de la palabra en ese día. De recompensa en ese día. De hecho, la palabra recompensa en griego significa salario o sueldo. Recompensa. Pagar. Pagarle. Pagarte por tu esfuerzo. Por su trabajo. Esa es la recompensa. La recompensa en este sentido es algo que se gana. La vida eterna es un regalo. No necesita trabajar para eso. De hecho, no hay trabajo. Es por fe que nosotros somos salvos. Ni siquiera usted puede pagar por su salvación. No tiene precio. Es un regalo. Es un regalo gratuito. Pero el reino, hermanos, no es un regalo. El reino es un pago. Es una remuneración, es una compensación. Es un paquete de compensación. En algún día, hoy parece que no compensación, no hay nada. Pero el arreglo de este amo es que hay un día de pago. Si es positivo o no, si usted cree esto o no, aún así. Hermanos, me gustaría decirles que hoy en el norte de California, el Señor, al menos en estos 5 o 6 años que yo he estado aquí, el Señor ha hecho mucho. Y me gustaría decir que el Señor nos ha reposicionado. Reposicionado a las iglesias, a los hermanos, toda la situación. Y yo diría que el día de hoy en el norte de California estamos en una buena situación para hacer dinero. ¿Están de acuerdo? ¿Sí saben a lo que me refiero? Para hacer dinero. Para tener cierta remuneración por los intereses del Señor. Tenemos muchas iglesias, muchos santos. Vamos a tener a un centro de conferencias que costó algunos millones de dólares. Aún tenemos la unidad maravillosa. Es una bendición. Aún esta unidad es una gran, gran bendición. Tenemos el trabajo en los campuses. Estamos tratando de edificar estos equipos a tiempo completo. La última vez no teníamos esta reunión. Nos reunimos con las hermanas. Había como 700 hermanas. Aún el local de reunión en Berkeley estaba completamente lleno. Yo llamo todos estos bienes materiales. Aún la capacidad financiera del norte de California es una gran bendición para el Señor. Así que aquí estamos. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que sigue? Es ir y hacer dinero. Y vaya y haga dinero. Aquí lo llamado a hacer dinero es de acuerdo al Señor. Ese hacer dinero es invertir en nosotros y particularmente es invertir lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros en la manera de habilidad, en resurrección, por supuesto, no solamente de una manera natural, sino también con el don de la gracia que Él nos ha dado a nosotros. Al crearnos, el Señor nos dio con su soberanía, con cierta clase de habilidad y capacidad. Cada uno de nosotros es todo, todos somos diferentes, pero cada uno de nosotros tiene algo. Eso está en nuestro primer nacimiento. Y en nuestro segundo nacimiento nos dio aún más. Y eso es su gracia. De acuerdo a una medida de la fe. Esto es algo divino. Esto es lo que Pablo le dijo a Timoteo, que no negara el don de Dios que está en él, sino que lo encendiera en fuego. Ese es el espíritu. Ese es el don, perdón. Entonces tenemos el don de la gracia en nuestro segundo nacimiento. Estas dos cosas compelen el mismo talento. Algunos tienen uno, dos. Y nuestro trabajo es invertir en esto para traer para tener algo que dar al amo. Él está esperando que le traigamos algo de regreso. Aquellos que no le van a dar nada, por supuesto, esto es en el caso de los esclavos malvados. Él no preparó ni siquiera los intereses. Él prefirió preparar un prefirió preparar un hablar. Los otros dos esclavos no dijeron nada, simplemente dijeron, aquí está, 100% de regreso. Cinco talentos, otros cinco talentos. Sin hablar. Y el Señor les dijo, ok, entra el gozo de tu Señor. Y el tercero, él vino y preparó un hablar. Y le dijo, amo, yo conozco su corazón. Usted siembra lo que no, usted cosecha lo que no sembró. Tengo miedo. No perdí lo que tú me diste, así que, pero aquí, y aquí lo tienes de regreso. Parece un hablar maravilloso, ¿verdad? Pero ¿qué le dijo el Señor? Le dijo, es esclavo, malvado y perezoso. Es lo contrario a fiel y prudente. Le dijo, malvado. Es una palabra pesada. No, simplemente no le dijo, tú estás mal, sino le dijo, malvado. Eso significa que era muy, muy mal. Y luego le dijo, perezoso. ¿Verdad? El Señor en Romanos 12 dice, no sean perezosos en el celo, sino fervientes en espíritu. Hay dos diferentes sirvientes en el libro de Romanos. Hay un servicio sacerdotal, pero hay un servicio y un servicio como esclavo para llevar a cabo cierta carga. Eso significa que él era perezoso, malvado y perezoso. Si usted sabe lo que se refiere, no estaría haciendo esto. Así que yo diría que el miedo puede hacer dos cosas. Puede causar que usted no haga nada o motivarlo a que usted trabaje muy fuerte, trabaje de una manera ardiente. Había dos clases de esclavos en esas parábolas. Me gustaría decirles, hermanos, ahora mismo, que en el norte de California todo está colocado. Todo está colocado. La necesidad ahora es para que los creyentes del Señor vayan a obrar. Y les hablo, no hablo a todos los creyentes, sino les hablo a ustedes. Este es un momento dorado en el norte de California, que probablemente en los últimos 50 años no había tenido este momento de oro. Probablemente estoy siendo demasiado porque no soy de esta área. Pero parece que todo está siendo alineado. Todo en armonía. Ahora es el momento para que el ejército se mueva, para golpear, para nosotros hacer el trabajo del Señor, para hacer negocios. Y si fallamos en esto por causa de ser perezosos, por causa de nuestra pereza, no sabría yo cómo ver al Señor. El Señor diría, usted, tú fuiste al norte de California por 6 años y esto es lo que me traes. ¿Eso es todo lo que usted tienes que darme? Te bendecí tanto, esto y lo otro. Te di esto y aquello. ¿Y eso es todo lo que tienes que mostrar? Las posesiones del Señor es de hecho su propia casa, la iglesia, los santos. Yo ni siquiera diría que los pecadores sean salvos. todos ellos son las posesiones del Señor. ¿Usted qué ha hecho? Yo tengo que ver al Señor un día y déjenme decirles que nadie que se puede parar en ese lugar va a tener un abogado. Usted puede hacer su propio discurso y tratar de... No habrá abogado, sino tendrá usted que afrontar al maestro, al amo, en ese tiempo. Déjeme, hay un gran incentivo y motivación para mí en mi servicio. Ni siquiera estoy buscando por una compensación hoy. El Señor deliberadamente se ha reservado la compensación para aquel día. Componiéndonos a prueba. Yo creo que ese día está por venir y que voy a afrontarlo. Usted no puede hacerlo por mí, ni yo tampoco puedo hacerlo por ustedes. Usted, cada uno de ustedes tiene que afrontarlo de acuerdo a lo que el Señor le ha dado a usted mismo. No es un asunto de cuántos talentos, sino es un asunto de su actitud. Hermanos, mi carga es tiempo para laborar. En el norte de California, en cada iglesia local, es tiempo para laborar. Es tiempo para laborar. Y aquellos que están retirados, no les digo ya mucho porque ustedes están retirados, sino les hablo principalmente a los hermanos jóvenes. No estoy aquí para amenazarlos o infundir miedo. Simplemente estoy repitiendo las palabras del Señor. Es todo lo que estoy haciendo. Hermanos, hay esta clase de decir una ventana de oportunidad. Y ustedes pueden no darse cuenta en qué ventana de oportunidad estamos en el norte de California. De hecho, yo diría que en otros lugares es casi la misma situación. Pero en particularmente porque el Señor ha hecho algo previamente por esos años, la iglesia donde usted está es la posesión del Señor, temporalmente dada bajo su cargo y su mayordomía. Pero un día Él vendrá para cosechar, para tener un resultado. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho con tu talento? ¿Con el talento que te ha sido dado? ¿Y qué has hecho con las posesiones? Eso es los resultados. Necesitamos responder en estos dos lados. Cuando nuestro hermano Lee comenzó la obra entre los hablantes en chino, yo todavía estaba trabajando como un arquitecto. Tenía que obtener una licencia en California, lo cual es un asunto muy serio. Ellos tienen exámenes y tenía que yo que estudiar día y noche, y le pregunté al hermano Lee. Y también traje a mi esposa para hablar con el hermano y le dije, hermano, ¿tendría que yo que tomar este examen? Y el hermano me dijo, sí, obtiene la licencia, porque nunca sabes si te va a ser útil o no. Y basado en esa palabra, yo tomé el examen y lo pasé y me dieron la licencia. Pero con un periodo de corto tiempo después de eso, el hermano Lee me dijo, ahora ven y sirve. Y yo me quedé, ¿por qué me dijo entonces que obtuviera mi licencia? Y es como decir, okay, obtiene tu carrera. Ya estaba listo para trabajar. Y ahora él decía, date 100% para la iglesia. Pero el hermano Lee, al menos al representar al Señor, al menos para mí, él me dijo, deja tu trabajo. Y sirve en aquellos con aquellos que hablan chino. Y así que, en primer lugar, yo le diría que la obra entre aquellos que hablan chino no es mi opción. ¿Por qué estamos llevando a cabo esta obra en Estados Unidos? Ir a Chinatown es como ir al infierno, ¿va? Y para ese tiempo yo ya había incluso olvidado la palabra en chino. No sabía los términos espirituales en ese tiempo. Y nunca hablé públicamente o abiertamente en lo que ustedes llaman mandarín, porque yo solamente hablaba cantonés. Así que había muchas cosas que me golpeaban, pero así fue. Y déjenme decirles que en los 80s yo comencé a servir y a trabajar. Y humildemente simplemente doy mi testimonio. Gracias a un mentor como el hermano Winnis Lee. Es como el Señor, como el amo, por parte del Señor. Si usted no conoce al hermano Lee, usted creería que el hermano es un osito de peluche. Pero si usted conoce al hermano Lee, se dará cuenta de que es otra clase de oso. Yo les diría que cada vez que recibía una palabra, que recibía una llamada por parte de él, yo estaría temblando, porque él me pediría resultados. Él quería resultados de sus colaboradores. Si usted es un colaborador, dame resultados. La última cosa que usted quería hacer es preparar un discurso para dárselo al hermano Lee. Esa es la última cosa. Sí, él era muy tierno, muy, muy amable para toda clase de santos. Y él escucharía sus discursos todo el día, pero él nunca escucharía los míos. Y yo nunca di alguno. No pude haberle dado alguno. Él nos dio su propio testimonio una y otra vez de cómo en China, cuando él estaba bajo nuestro hermano Watchman Nee, él era el único colaborador que nunca tuvo una opinión. Él dijo, todo lo que yo sé es laborar. Todo lo que nuestro hermano Watchman Nee diga, lo voy a hacer. Todos los demás tenían algo que decir, algo que hacer, cuando el hermano Nee pedía hacer algo, yo no tenía respuesta. Él simplemente decía, dígame lo que tengo que hacer y yo lo haré. Y él trabajó de esa manera incluso hasta la muerte. Esa es la clase de mentor que yo tuve, nuestro hermano Winnis Lee. Él es la corporificación, si lo podemos decir así. De un esclavo fiel y prudente hacia Dios y hacia la iglesia de Dios, el pueblo de Dios. Así es nuestro hermano. Y es exactamente a mi edad que nuestro hermano Lee comenzó a escribir los estudios vida. Le tomó 23 años. Creo que Esto es el significado de dar alimento a su debido tiempo. Con sol, relampaguee, llueva. Es ser fiel. Y sin eso no nos estaríamos sentando aquí. Todo lo que necesitamos hacer es redimir el tiempo para dar, traer ganancias para el recobro del Señor por los intereses de Dios. Usted simplemente puede imaginarse cuánto Él trabajó. Y nosotros somos los beneficiarios. Nos sentamos aquí, disfrutamos, aún si nos quejamos en cuanto a ir por sentarnos a escuchar a alguien hablar. Hermanos, no tengo ningún consejo muy sobresaliente a este punto para su iglesia, para decir su iglesia. Simplemente tengo una palabra: laborar. Labora. Eso significa darse, que ustedes se den a sí mismo, estén disponibles, estén completamente comprometidos, prioricen la iglesia ante cualquier otra cosa. Por 9 años, creo que ya les dije, yo estaba en otra diferente iglesia con mi esposa y mis hijos, algo que no recomendaría. No sé cómo los millennials ahora pueden hacerlo. Pero gracias al Señor. Gracias al Señor por mi contraparte, que por causa del amor de Dios y su ser sumisa al Señor, fui capaz de servir de tal manera, no sin remuneración, sin pago, sin compensación. El hermano nunca me dijo ni una sola palabra para darme unas palmadas en la espalda. Ni una sola palabra. Hermanos, este es el momento perfecto para que ustedes se levanten y sirvan. Esta mañana estaba orando. Tomé mucho té, así que me levanté temprano. Y dije, Señor, ¿qué tal algunos hermanos que ahora mismo dejen sus trabajos y sirvan, tal como yo lo hice y como otros lo han hecho? Sí, yo tuve una carrera, comencé un negocio. No era como que yo no tenía nada que hacer. Sí, tenía una pequeña capacidad, eso creo. Si usted ve la empresa de Dios en contraste con Google, usted puede hacer esa comparación. Bueno, yo uso Google porque solo para ilustrar. Para ilustrar su carrera, sus logros mundanos. Lo cual yo diría no es malo. No es acerca de ser algo bueno o malo, sino que es un asunto. ¿Qué es lo que usted ve como realmente importante? ¿Su carrera? ¿Su familia? ¿Su vida? ¿Sus logros? Es Así es, esta es la razón por la que el Señor le dio ciertos incentivos, y estos incentivos, de hecho, acerca de la era del reino. Hay algo llamado la era del reino. Si todos iríamos al cielo y no hay reino, bueno, hagamos lo que queramos hacer, los veremos en el cielo, pero no, hay algo llamado el reino. Claramente, muy claramente en la palabra de Dios. Hermanos, lo que nos falta no es talento. Lo que falta es la habilidad, es la disponibilidad práctica para servir a nuestro amo y a su casa. Todo está listo. Todo está listo. ¿Cuánto dinero dimos para Addis Ababa hace algún tiempo aquí? ¿Cuánto fue? En un periodo muy tiempo. ¿Cuánto? En 2 meses. Tomé la carga por las Biblias, no el entrenamiento, sino por las Biblias. Y en 3 semanas juntamos como $40,000 solamente por las Biblias, pero déjenme decirles que aún esa clase de consagración de su dinero, en cuanto a su dinero, no se puede comparar con la consagración de su tiempo. La necesidad de hoy es aquellos que laboran. La mies es mucha, pero ¿dónde están aquellos que pueden laborar? El Señor dijo, pídale al Señor de la mies para que mande a aquellos que laboran en su campo. Eso es para lo que nosotros estamos aquí. Nuestro hermano Lee ya no está aquí, así que de alguna manera he heredado su carga para hablarles esta palabra a ustedes. Y él habló a nosotros de esa manera, una y otra vez. No sueñe en cuanto si hiciéramos algo aquí, algo allá, nuestra iglesia sería edificada y sería muy prevaleciente. Déjenme decirles que no va a ocurrir de esa manera. Soñar no hace que las cosas sucedan, sino que es nuestro sudor, es el trabajo, nuestro compromiso. En cuanto a la predicación del Evangelio, en pastorear a los santos, en administrar la palabra, en todas clases de dispensar el alimento a la casa de Dios. Para eso se necesitan las personas. Les dije que después de que el hermano Lee nos llamó para servir de esa manera, en su propio cheque firmado por él mismo, me daba un cheque cada mes, porque porque en ese tiempo no había algo como tiempo de tiempo completo, sino que él escribiría un cheque y todavía recuerdo que cada mes recibiría un cheque por parte de él, porque él era el responsable, ¿verdad? Y después de un año o algo así, no recuerdo muy bien, aún ese cheque ya no venía, ya no me era dado. Y déjenme decirles que aún hasta este día, ya hace casi 40 años, como 35 años, en este servicio, me arrepiento de eso o algo de que tengo algo de que quejarme. Bueno, puedo testificar que por la gracia de Dios, no. Veo a otros que mis contemporáneos lo hicieron de esta manera, lo hicieron de aquella manera, o sea como que ellos lo hicieron, pero desde muy temprano fuimos ayudados a mantener nuestra vista en el reino. En el reino. Eso es en el gran juicio de Cristo. Ahí es cuando cuenta. Esa decisión es la decisión. Es su decisión, no es acerca de su jefe o el mundo. No, ellos no tienen la decisión final, sino es lo que el amo dice. El regalo que el amo da, ese es la gran cosa. Y yo creo, aún vean a Pablo. Al final, en 2 de Timoteo, él dijo, he corrido la carrera, he peleado la batalla, he terminado la carrera. Por lo tanto, me está preparada una corona reservada para mí y aquellos que aman su manifestación. Ahora déjenme decirles que aún Pablo estaba incentivado por el reino. Así, ¿qué hora es? A los esclavos aquí es si mi amo se retrasa. Yo recuerdo que fui por cierta clase de lucha para hacer esta clase de decisión. Y siempre la manera en la que pensamos es cuando yo tenga 50. Cuando tenga 50, ya guardaré algo y ya no seré una carga para la iglesia. ¿Verdad? El pensamiento es simplemente retardarse cuando algo esté listo. Pero el Señor no piensa de esa manera, sino que cuando el amo llama, es ahí cuando usted tiene que estar listo. Él determina si usted está listo, no es usted y sus planes. Bueno, usted diría, minoro. Yo no tengo un talento como usted. Yo tengo esto. Yo soy en esta iglesia local pequeña. No necesita tiempo completo. Simplemente voy a trabajar duro. Es una iglesia muy pequeña. Bueno, esa iglesia en la que usted está es la posesión de Dios, dada bajo su mayordomía. Su mayordomía. El resultado depende de usted. De un grupo de hermanos que puedan coordinar juntos. Podemos hablar de muchas cosas. Les puedo dar bosquejos. Les puedo dar consejos. Les puedo dar esta manera, aquella manera. Hagan esto y hagan lo otro. Pero, y necesitamos hablar de eso. Pero al final del día, todo eso, sin elaborar, no hace mucho. Puede incluso no tener ni siquiera un consejo, pero si usted trabaja duro, algo va a salir. El Señor nos dijo, usted es un esclavo muy inteligente. No es en cuanto a inteligencia, sino es en cuanto a fidelidad. Fidelidad para, hacia su comisión. Es prudencia. Prudente no significa ser inteligente. Prudente significa ser apropiado. Es una clase de sabiduría en apropiado. Que entra en el ambiente, en el tiempo. Es llamado prudencia. Es aquí donde estamos, hermanos, en el norte de California. Creo que este es un momento pivotal. Estaba pensando que incluso David viene uno aquí cada mes. Yo tengo el compromiso en este año, 2000. El siguiente año va a ser mi año número 7. Si usted cuenta aún el año 2014, el siguiente año va a ser mi año número 7. Y hay mucha necesidad en otros lugares, como todos esos lugares como el Midwest. No es solamente el norte de California. Y no me estoy rejuveneciendo, ¿verdad? ¿Cuándo esto va a terminar? ¿Cuántos de estos viajes mensuales van a terminar? Necesitamos pasar la carga a alguien más. Hermanos, es tiempo para ustedes de levantarse. Yo hago mi parte, hago lo que puedo hacer, pero yo les diría que lo que yo puedo hacer no se compara en medida con lo que ustedes pueden hacer colectivamente. He hecho algo, muy levantamientos muy pesados. El Señor sabe la situación, esta situación, aquella y la otra en los últimos años. Ahora, los hermanos locales tienen que levantarse. Aún si usted no se va a tiempo completo, yo estoy poniendo esto aquí para los hermanos, y para que los hermanos lo consideren. Si usted se espera hasta que tenga mi edad para servir, no tendrás demasiado combustible para poder continuar. No estoy en cuanto a que los hermanos más ancianos se den a tiempo completo. No, eso es Eso es maravilloso, que cuando alguien se retira, pueda servir, es entre más mejor. Pero hay algo en cuanto a el esplendor de la consagración, es como el rocío de la mañana, que los hombres jóvenes en Samuel 10, ¿verdad? Hay algo en cuanto a esplendor. Hay una como un olor, un aroma en cuanto a la consagración. Es por los hombres jóvenes, que proviene de las personas jóvenes, que es algo muy particularmente de satisfacción para Cristo, que satisface la sed en los días de guerra. Hermanos, consideren su propia vida. ¿Qué es valuable para? ¿Cuál es la prioridad? ¿Qué es lo que tiene significado? Y si hemos de irnos a tiempo completo o no, en su localidad respectiva, yo diría que es tiempo de laborar. No hagan simplemente lo mínimo. No simplemente hagan algo por mantener la rutina. Todavía hay incluso algunos ancianos que ni se reúnen. ¿Qué esperan entonces que la iglesia avance? No hay laborar. No hay ese pensamiento de laborar. Simplemente es en cuanto a dar anuncios y mantener el salón de reunión limpio. Sí, son cosas necesarias, pero esas cosas son fáciles de hacer. Estoy hablando acerca de laborar por los santos, de orar por ellos, de laborar en la palabra para ministrar a ellos, visitar a los santos, uno a uno, predicar el evangelio, traer a los nuevos, edificar los grupos pequeños en las casas, edificar a los santos, pastorear. Todas esas son actividades que consumen mucho tiempo. Olvídense acerca de incluso del viajar, sino simplemente en su iglesia. En Irvine, desde que yo fui ahí, eso era lo que yo hacía. Simplemente olvidarme de todo lo demás y edificar un modelo tanto como era posible para mí. Y eso es mucho trabajo. Este aspecto, aquel aspecto, esta área, aquella área. Que deberíamos terminar aquí esa sesión. Si tratamos la iglesia como tratáramos nuestro trabajo, algo ocurriría, pero no lo hacemos. El trabajo es nuestra prioridad y la iglesia, sí, cuando tenga tiempo. Cuando tenga tiempo iré y haré algo de servicio. Así es como la iglesia será, porque así es nuestra actitud. Esos son los startups, ¿verdad? Ellos comen, tragan y todo. Y es la manera en la que son edificadas. Pero para nosotros en la iglesia, tranquilo. Vamos, damos una pequeña profecía, anuncios. Parece bueno. Bueno, esa iglesia simplemente será como eso. No diría que el Señor no lo bendecirá. Sí, el Señor lo bendecirá. Él hace llover en todos lados. Usted, hermanos, en el norte de California, tiene una tremenda posesión en esta área. Cada iglesia es una tremenda posesión. No es usted, no es de usted, por supuesto, es del Señor. Pero usted ha sido llamado a ser un esclavo o un mayordomo. No es acerca de sus propios de sus propios intereses, sino es acerca de los intereses del Señor. No son sus santos, pero son los santos del Señor. Okay, y esto es lo que quería hablar esta mañana en esta primera sesión. No, nada profundo o muy alto, sino simplemente presentarles ante ustedes la situación. El sur de la bahía de este, norte, donde sea que usted esté. Central Valley o la costa central. El centro de la tecnología y el lugar más populado de la Unión. La gente moviéndose aquí. Toneladas de millennials. Aún personas recién graduadas de la universidad. Y el Señor ha hecho esto en estos años. Hermanos. Y nos sentamos aquí. No digo que no estamos haciendo nada, no los estoy condenando por no hacer nada. Todos ustedes han hecho algo. Pero ¿cuánto más este reino del Señor ha avanzado? Y un testimonio. Y la manera de edificar el cuerpo es edificar las iglesias locales. La manera es mediante el cuerpo, así que edificar el cuerpo. Usted edifica el cuerpo por medio de edificar la iglesia local, una iglesia al tiempo. Para que la iglesia edifique el cuerpo por medio de las iglesias locales. Una iglesia a la vez. Necesitamos pastores. Necesitamos aquellos que alimentan.
Un santo a la vez.
Un santo a la vez. Grupos. Ok. Pero para realmente entrar y edificar, toma mucha consideración, oración, comunión, coordinación. Esa es comunión. Para mantener el horario en el domingo. Los santos simplemente están viendo a los santos en la primera fila. Ellos ven. Se ve y se no viene.
I can already predict what that trip will be like.
Ya puedo predecir cómo esa iglesia será, simplemente por eso. Creo que se ha estado hablando desde mi corazón y creo que eso también es del corazón del Señor. Y el tiempo no siempre estará de su lado. Nunca pueden decir, oh, voy a esperar esto un poco. Responde o no, así es como el Señor opera. El amo es así como opera. Decimos que amamos al Señor. Sí, lo amamos. Pero que el Señor. Ese amor, si amamos al Señor, ese amor necesita ser demostrado de una manera práctica. Mi servicio aquí con ustedes en los últimos años. Será crucial para mi servicio en todo el país por causa de mi laborar aquí y aún en otras partes del país. Y creo que el Señor aún así Señor ha permitido algo ocurrir aquí. Pero esa primera frase está terminada. Ahora la primera fase está terminada y ahora necesitamos pasar a la siguiente fase. Y no es venir y dar más consejos y cómo decirles hacer su parte, no. La siguiente fase es usted en su iglesia local comenzar la edificación para que cada iglesia local sea un pequeño modelo. Les di 30 puntos hace 6 años en cuanto a cómo. Cuando tuvimos esa conferencia de avivamiento. Y les imprimimos esos puntos y se los dimos. Esos son mis planos. Usted dice, bueno, no, necesitamos más ayuda, no sé qué hacer. Déjenme decirles, no. Usted sabe más que suficiente. Ahora necesita aprender por medio del hacer. Aplicar aquello que usted ha escuchado. No necesita saber más, no necesita tener más tips y más guías, más puntos. Ya tiene mucho de eso. Solo necesita aplicarlo de manera fiel. Y usted aprenderá muchísimo. Mucho de mi aprender es acerca de hacer. Aprendí de nuestro hermano Lee. Nos dio muchos buenos tips, pero ellos tienen simplemente un límite. Si siempre me siento y tomo notas, es hasta que lo haga que yo aprendo es hasta que lo haga que uno pueda aprender. El Señor está esperando todos los santos están esperando. Y usted diría, diríamos que están incluso esperando a nosotros. ¿Cómo responderíamos a esto? Ok, me detengo aquí.